Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Sofía Zúñiga Rodríguez, esposa de Álvaro Espinosa y madre de Samuel y Sofía Isabela. Agradezco esta oportunidad para compartir una historia de la gracia inmerecida de Dios, al igual que muchas historias que probablemente ustedes también comparten. Para los que no lo saben, nosotros somos de Costa Rica. Intentaré en unos pocos minutos compartir varios años de mi vida. Debo comenzar por decirles que humanamente yo estaba destinada para morir al nacer. Y si lograba vivir, estaba destinada a crecer con padres divorciados y en un ambiente con mucha vanidad y mundanalidad. Pero Dios cambió radicalmente el pronóstico humano. Nací prematura, con una lesión mortal en el corazón. A los pocos días de nacida, los médicos decidieron realizar una operación a corazón abierto. Ustedes conocen el riesgo de una operación así, ahora imagínense en una recién nacida hace 42 años y en América Latina. Las probabilidades de vida eran del 5%. La noche antes de efectuar el cateterismo previo a la cirugía, Dios me sanó de manera milagrosa, completa y permanente. Gracia inmerecida de Dios. Y también propósito de Dios en ello para comenzar a ablandar el duro corazón de mi padre. Al año y 3 meses de nacida, mi papá era esclavo de licor, de las drogas y toda esa vida. Y mi mamá inició los trámites de divorcio. Justo ahí, Dios salvó a mi papá un día camino a su fiesta de fin de semana. Y en cuestión de una semana lo desintoxicó completamente y lo libertó. Además, proveyó una pareja de misioneros que ayudaron y acompañaron a mis padres en la restauración de su matrimonio y también en la instrucción de sus hijos. Y aquí otra gracia inmerecida del Señor, hermanos, todo lo que Dios proveyó en ese momento que se necesitaba. Y cómo Dios cambió radicalmente el pronóstico humano de mi futuro y el de mi familia. A los 7 años de edad, Dios me concedió la salvación, ese regalo inmerecido, la salvación de mi alma, y comenzó a acrecentar un deseo por conocer su palabra. Y a los 9 años, su Espíritu Santo me movió a leer la Biblia de principio a fin, y por eso yo no subestimo cada niño que quiere hacer el intento, sino que los motivo, porque realmente uno puede tener una relación real con Dios siendo un niño y Dios le revela lo que en ese momento tiene la capacidad de conocer. En la adolescencia y en mi juventud, Dios cuidó mis pasos, aunque salí de mi casa y de mi país desde los 16 años para estudiar. Y ahora cuando veo atrás, reconozco que solo su gracia me sostuvo y me preservó sin desviarme. Estudié Derecho y Dios me abrió puertas académicas y profesionales que, como dice Efesios 3:20, fueron más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y también me hizo entender que a través de ello me daba la oportunidad de ser luz en un gremio en el que, o sea, que tiene poco acceso a la luz de Cristo. Me entretuve muchos años en eso, hasta que finalmente conocí a Álvaro ya entradita en años, y nos casamos, nos trasladamos a vivir a República Dominicana por razones profesionales de mi esposo por 3 años y medio. Y ahí, hermanos, Dios proveyó justo la iglesia que necesitábamos en ese momento. Álvaro y yo habíamos crecido en una tradición un poco más carismática y ahí nos proveyó una visión bíblica de Dios y del modelo de Dios para la familia, justo en el momento que comenzábamos a criar a nuestros hijos. Otra gracia inmerecida del Padre. Luego regresamos a Costa Rica, donde siguió confrontándonos con nuestro pecado y con nuestro limitado conocimiento de su palabra. Luego, en el 2019, el Señor nos trajo a México y nuevamente nos proveyó una iglesia en Los Mochis, en ese momento, donde veníamos a México por razones académicas y profesionales de mi esposo, pero realmente Dios nos tenía una sorpresa mucho mayor. Y vuelvo a traer Efesios, ¿verdad?, donde fue más sobreabundante de lo que nosotros podemos pedir o entender. Ahí el Señor abrió nuestros ojos a aspectos de su verdad que habían estado vedados para nosotros. Y eso fue realmente liberador, puedo decirlo, especialmente en ese momento donde estábamos pasando la prueba más dura que hemos pasado, y fue la agonía y la muerte de nuestra sobrinita de 4 años por leucemia, y que lo estábamos viviendo a la distancia. Y el Señor ahí proveyó, hermanos, justo lo que necesitábamos para pasar y para crecer en esta prueba, por su gracia nada más. Luego, puedo decir que en México Dios nos ha traído mayor crecimiento espiritual a nosotros y a nuestros hijos. Hace unos meses nos trasladamos de Monterrey, en Nuevo León, para Hermosillo, por razones profesionales de mi esposo. Y aquí, nuevamente, el Señor sigue proveyendo una iglesia de sana doctrina, donde podemos seguir creciendo y sirviendo por su gracia. Nada más, es una muestra más de la gracia del Señor y también de la gracia que ponen ustedes, hermanos. Así que muchas gracias por abrirnos sus puertas. Dios los bendiga.
Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Pedro, capítulo 3, el libro que estamos estudiando, el capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Puestos de pie, si pueden. Vamos a leer, comenzando con el versículo 17. 1 Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y vamos a orar todos juntos en voz alta del Salmo 119. Salmo 119, comenzando en el versículo 73. Todos juntos en voz alta hasta el versículo 80. Salmos 119, el versículo 73 al versículo 80, todos en voz alta. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme lo que has dicho tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios que sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. La semana pasada me mandaron a comprar aceite de oliva. Y al entrar al Price Club, los jóvenes, los modernos le dicen Costco, pero nosotros los antiguos le decimos Price Club. Al entrar al Price Club, probablemente porque un artículo nuevo estaba en oferta, no sé por qué, inmediatamente vi un aceite de oliva orgánico. Eso era lo nuevo, aceite de oliva orgánico. Supuestamente más nutritivo, menos químicos. Asumo que las olivas crecieron sin fertilizantes, sin pesticidas y cosas así. Bueno, esta tarde el sermón será un sermón orgánico. Para escribirlo, redactarlo, no usé nada de fertilizantes, nada de pesticidas de los comentarios. Y esto lo hice a propósito. Pues es un pasaje difícil, muy difícil, y cada comentarista tiene su interpretación. Es curioso porque en sus escritos, en la última parte de 2 de Pedro, el apóstol dice que Pablo escribe cosas muy difíciles de entender. Pero la verdad es que Pedro mismo es el que escribe los versículos más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Y parte es lo que vamos a ver en esta tarde. Y para mí es una tragedia que muchos estudian estos versículos de Primera de Pedro, pero nada más para profundizarse en interpretaciones dramáticas, especulativas y místicas. Cuando las enseñanzas básicas de los versículos están muy claras y son las más evangélicas y más edificantes. Como hemos visto en los últimos sermones de 1 Pedro 3 y también 1 Pedro 2, en esta sección el apóstol Pedro nos exhorta a hacer el bien, a mostrar nuestras virtudes cristianas, aunque a veces tengamos que sufrir por ello. En el versículo 18, el apóstol menciona el mejor ejemplo de esto, nuestro Señor Jesucristo. Nadie sufrió como Él, nadie logró tanto bien como Él. Nos dice el versículo que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en la última parte del versículo nos dice que esto lo logró siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió en un cuerpo de carne, carne como la de nosotros, carne en la que pudo sufrir. Carne en la que pudo morir, por eso tenía que ser carne, humano como nosotros, como Dios, por naturaleza. Él no puede sufrir, Él no puede morir. Tenía que ser humano para sufrir nuestras debilidades, sufrir las tentaciones y sufrir también la muerte. Pero no quedó muerto en la tumba. Nos dice que fue vivificado, resucitó en espíritu. Y con esta palabra espíritu, el apóstol se desvía un poco de su tema. Y en el original usa un lenguaje muy parco y muy fuera de lo común, por lo que es difícil de entender y de interpretar. Pero nosotros esta tarde nos vamos a enfocar en las enseñanzas más claras y prácticas de estos versículos. Dios mediante, si quieren, si gustan, en el cielo, cuando terminemos los estudios de Apocalipsis, podríamos estudiar estos versículos tan difíciles del apóstol Pedro y algo que vamos a ver también muy difícil en el capítulo 4, pero eso es para después. Pero vamos a ver esta tarde entonces enseñanzas claras y prácticas de estos versículos, comenzando en la última parte del versículo 18 y terminando en el versículo 22. La primera es que Cristo en su espíritu predicó a los que vivieron en los tiempos de Noé. Cristo en su espíritu predicó a los que vivieron en los tiempos de Noé. Nos dice la última parte, el versículo 18, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. Estos versículos, por cierto, confirman que el Hijo de Dios no nació en Belén en el año cero. Aquí nos habla de la preexistencia de Cristo. Cristo, como Hijo de Dios, es eterno. Existió en los días de Adán y también en los días de Noé. Él apareció a Abraham, se apareció a Moisés, se apareció a Isaías, se apareció a Daniel. A los niños se han de acordar en la historia de Josué. Se le apareció a Josué y Josué no sabía quién era y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Pero se acuerdan, niños, lo que le respondió nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo le respondió, no, más como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y le dice, quita los zapatos de tus pies, es un lugar santísimo. ¿Y por qué? Cristo mismo, una teofanía, dicen los teólogos, se le apareció a Josué. Esos versículos entonces confirman que el Hijo de Dios, Cristo, ya existía desde antes. Y esos versículos también de 1 Pedro confirman la importancia de la predicación. El versículo 20 nos dice que nuestro Señor Jesucristo predicó, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cristo, y con respeto lo digo, mucho respeto lo digo, Cristo no danzó en los días de Noé, Cristo no cantó en los días de Noé, Cristo no dramatizó en los días de Noé, pero nos dice aquí la palabra, Él predicó. ¿Por qué predicó? Porque Dios ha escogido la predicación como el medio para anunciar su mensaje de salvación, el medio para salvar a su pueblo. Como les escribió el apóstol Pablo a los corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Siempre digo yo aquí, cuando estoy en conferencias de pastores, que ese es el versículo que menos les gusta a los bautistas, ¿verdad? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, una vez más, si esta fuera una conferencia de pastores, me extendería en este punto. Cristo predicó. Pero sí les encargo, y esta es una lección para todos nosotros en estos días, seamos pastores o no, como iglesia, como congregación, les exhorto, como iglesia, que cuando tengan que elegir ancianos, cuando tengan que elegir pastores, se aseguren que sepan predicar. Eso es lo más importante de un pastor, de un anciano, que sepan predicar, que prediquen a Cristo crucificado. Todo lo demás es secundario. Sea guapo o feo, sea muy sabio, sea muy necio, sepa administrar los edificios. No, eso es secundario totalmente. Lo principal, lo que ustedes quieren, es un pastor, un anciano, que sepa predicar. Y también les encargo, como congregación, hoy en día, les exhorto a que oren diligentemente por los predicadores de esta iglesia. Que los predicadores, valga la redundancia, prediquen. No se trata de entretener, no se trata de contarles cosas, no se trata de enseñar, pero que prediquen la palabra. Y hay una gran diferencia entre enseñar y predicar. Y lo que más necesitamos en nuestros días son predicadores que prediquen en el Espíritu de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que más necesitamos. Estaba escuchando a un predicador, uno de mis favoritos, hablando con otro predicador, y le dijo, también un gran teólogo, dijo en inglés, los predicadores hoy en día son unos wimps. No sé cómo se traduce eso en español, no sé cómo lo traducirían los que saben inglés. ¿Tienen alguna idea? ¿Wimps? ¡Unos debiluchos! ¡Wimps! ¡Pusilánimes! ¿Qué está pasando hoy en día con la cristiandad? Muchos de los problemas es los predicadores no están predicando. están entreteniendo, están contando chistes, contando cuentos, muchas ilustraciones, están algunos de ellos enseñando. Pero hay una gran diferencia entre enseñar, dar información y predicar con la aplicación de la palabra de Dios. Entonces yo le ruego, los ancianos de esta iglesia le rogamos y los futuros pastores también le ruegan a la congregación, oren, oren, rueguen a Dios que los predicadores prediquen. Estos versículos de Pedro, 1 Pedro, también confirman no solamente la preexistencia de Cristo, la importancia de la predicación, pero también la presencia del Espíritu en el Antiguo Testamento. La presencia del Espíritu de Cristo activo en el Antiguo Testamento. Ahora, pongan su atención aquí porque esto les va a ayudar a entender este pasaje. Muy difícil, por cierto. Nos dice que Cristo predicó. Pero Cristo no predicó como fantasma. Cristo no predicó como un espíritu que se apareció y predicó. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, moraba en Noé. Fue Noé quien estudió para predicar. Fue Noé quien oró para predicar. Fue Noé quien abrió su boca. Pero el Espíritu de Cristo fue quien realmente predicó a esa gente, a esos ya, como dice aquí, espíritus encarcelados después por haber desobedecido el Evangelio. Les va a ayudar aquí si apuntan y leen 1 Pedro 1:10 al 12. 1 Pedro 1:10 al 12. Ven lo que dice. Con sus propios ojos, no estamos muy lejos. Véanlo, les va a ayudar. Se los prometo. 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, los profetas del Antiguo Testamento, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en esos profetas. Por eso podían profetizar, por eso podían predicar, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quién profetizaba? Los profetas. ¿Por qué? ¿Quién? El Espíritu de Cristo que moraba en ellos les daba los iluminaba, les daba la información, la aplicación, la profecía. Otro texto también, y es aquí a manera de aplicación. Vamos a Tesalonicenses ahora. Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 4. Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo? ¿Cómo saben? Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos vosotros por amor de vosotros. En otras palabras, la obra fue el Espíritu Santo. Nosotros hablábamos, pero realmente fue el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y vean aquí en este mismo libro, 1 Tesalonicenses 2 y el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿Quién hablaba? ¿Quién predicaba? El apóstol, los acompañantes de él predicaban la palabra de Dios. Pero él dice, esto es la palabra de Dios, no son palabras de hombres. El Espíritu Santo los guiaba, iluminaba y les daba las palabras. Y por eso él dice, ustedes la recibieron. Ustedes fueron salvos así. No palabras de hombres, no sabiduría de hombres, pero el poder del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, y aquí es la aplicación. A lo último es lo mismo en nuestros días. Si desde este púlpito o cualquier púlpito se predica según la palabra de hombres, si no predicamos en el Espíritu Santo morando en nosotros, todo es en vano. Absolutamente todo es en vano. Pero también al llegar al santuario, ora como en Ezequiel, Espíritu, ven. Espíritu Santo, ven. Y cuando se exponga la Biblia desde este púlpito, óyela como la palabra de Dios para ti. Es la aplicación. Si están escuchando a Paco Orozco, al hermano Martínez, o a cualquier hermano que predique desde este púlpito, pero son palabras de hombre, de nada sirven. Lo que nos salva, lo que nos santifica, nos transforma, es el Espíritu Santo hablando a través del predicador, la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos. Y por eso entonces entra al santuario. Calmado, orando, leyendo la Biblia, pidiendo, Espíritu Santo, ven. Y cuando escuches la predicación, piensa, reflexiona. Este es Dios hablándome a mí. Si lo obedeces, si es la palabra del Espíritu de Cristo para ti, y lo obedeces, entonces tienes vida eterna. Entonces eres edificado. Pero si la menosprecias, la palabra de Dios, si la desobedeces, serás condenado. No la palabra de Paco Orozco, pero la palabra de Dios. O como dice aquí en 1 Pedro, esos hombres que desobedecieron a la predicación de Cristo en Noé, quedarás encarcelado. Y esto nos lleva al siguiente encabezado. El primer encabezado fue, Cristo en su espíritu predicó a los que vivieron en los tiempos de Noé. Segundo encabezado, la maldad de los hombres es mucha. La maldad de los hombres es mucha. La paciencia y soberanía de Dios son increíbles. Encabezado número 2, lo repito, la maldad de los hombres es mucha. Una frase basada en Génesis 6:5, el pasaje que leímos. La paciencia y soberanía de Dios son increíbles, basado en Romanos 9 y Romanos 11:33. Y de verdad, yo creo que no tengo que comprobar esto, la maldad de los hombres es mucha. En los tiempos de Noé, por supuesto, Cristo mismo nos dice, les predicó, pero desobedecieron. 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Leemos en segunda, ahorita lo vamos a leer, no lo tienen que buscar. En 2 de Pedro, capítulo 2, leemos que Noé era un predicador de justicia. ¿Qué predicó por el Espíritu de Cristo? Él predicó a lo último lo mismo de Pablo en Romanos cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Noé predicó de esta justicia, esta perfección que Dios requiere y que podemos tener en Cristo. Ese es el Evangelio. Somos muy malos, no somos justos, somos injustos. Pero podemos tener la justicia de Dios porque el justo murió por nosotros y fue resucitado para nuestra justificación. Ya hemos visto esto. Ya hemos visto esto. Los hombres de ese tiempo eran malos. Tan malos como muchos de nuestros tiempos, por supuesto, y rechazaron el mensaje. Desobedecieron el mensaje de Noé de arrepentirse y creer en Cristo. Y no es que no tuvieron mucho tiempo para escuchar la predicación. Nos dice que el versículo que Dios tuvo mucha paciencia mientras se preparaba el arca. Se hizo un anuncio de que iba a haber una destrucción de la humanidad. Dios dijo, dentro de 120 años, ya este mundo, en los tiempos de Noé, todo destruido. Noé, por supuesto, halló gracia en los ojos de Dios. Ustedes conocen la historia. Y le dijo a Dios que construyera el arca. ¿Cuántos años entonces se les predicó a esa gente? Vamos a suponer que Noé comenzó a predicar cuando tenía 100 años. Vamos a suponer. Le tomó 100 años para comenzar a predicar. Vamos a suponer. Esa gente escuchó la predicación y la profecía de Noé, ¿saben cuántos años? 500 años. 500 años. Tenía Noé cuando tuvo sus hijos. Entonces, ¿cuándo menos? Vamos a suponer que Noé no predicó antes de esos, del arca. Vamos a suponer, ¿Cuándo menos entonces pasaron 120 años cuando Dios dio el anuncio? ¿Cuándo menos? Ahí estaba el arca, ahí estaba la madera, y me lo podemos imaginar con su púlpito de la misma madera, del arca de Noé. Pero la maldad de los hombres, nos dice la Biblia, era tanta que no obedecieron. No quisieron creer el mensaje de Noé, ni sus profecías del diluvio. Y recuerden, era Noé con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y al final nos dice el versículo, pocas personas, es decir, 8, fueron salvas al entrar el arca. Muy bien, lógica aquí. Vamos a pensar un momento, matemáticos. ¿Saben cuántas personas, ya vimos lo de los años, ¿verdad? Ahora, ¿saben cuántas personas vivieron en los tiempos de Noé? En este mundo, en los tiempos de Noé, ¿cuántas personas más o menos había? Les voy a dar unos datos. Si leen Génesis, ustedes los pueden ver aquí. Se dan cuenta que los hombres vivían más tiempo que nosotros en estos días. Vivían cientos de años. El abuelito de Noé, ¿saben quién fue el abuelito de Noé, niños? ¿Saben quién fue el abuelito de Noé? El abuelito de Noé fue Matusalén. Su papá se llamaba Lamec. Bueno, Matusalén, ¿saben cuántos años vivió? 969 años. 969 años. Y esos hombres vivieron cientos de años y generalmente tuvieron muchos hijos. La Biblia no nos dice todos los nombres, nos dice que tuvieron hijos e hijas, hijos e hijas. Entonces, según los cálculos de unos expertos, tomando en cuenta que desde Adán hasta Noé pasaron más o menos 2,000 años, entonces, según los expertos, en esos tiempos había 2,000 millones de personas. Según cálculos conservativos, algunos han dicho que más, unos dicen que menos. Lo que menos leí, los de los expertos y los Morris, por ejemplo, el famoso creacionista, dice más o menos 1,000 millones de personas. Otros más, otros menos. 1,000 millones de personas en comparación. Hoy en día tenemos 7,750 millones de personas. Era un mundo de personas. De todos esos millones, miles de millones, ¿cuántos fueron salvos? 8. 8. 8 subieron al arca. Comprobando, por supuesto, la maldad de los hombres. ¡Qué duros! ¡Qué rebeldes! ¡Qué desobedientes! Y amigo, amiga, este dato te debe de alertar. Por así decirlo, si me permiten las palabras, te debe de causar cierta búsqueda angustiosa por Dios. De todos esos miles de millones de personas, solo 8 fueron salvas. Y los hombres de ese tiempo, como los hombres de nuestro tiempo, no tenían derecho de alegar, Dios me tiene que salvar. Este es su negocio. No. Dios es muchísimo más grande y trascendente de lo que nos imaginamos. Dios no necesita a millones de ángeles, menos millones de hombres y mujeres pecadoras. Toda esa multitud de millones del mundo antiguo, para Dios, nos dice Isaías, son menos que polvo en las balanzas. Todas las naciones del mundo son menos que la gota de una cubeta, que usted ya le ha tirado el agua y queda una gotita ahí y dice, no vale la pena ni siquiera hacerle otra vez porque es una simple gotita. Para Dios así son todas las naciones del mundo, nos dice el profeta. No se imaginen que hoy en día somos diferentes a los hombres y mujeres de Noé, de los tiempos de Noé. No se imaginen que no somos tan malos. La verdad es que estamos peor. Aquí en México están matando a bebés en el vientre de sus madres, aquí en México, legalmente. Nuestro país está lleno de idolatría, materialismo, codicia. Pero lo principal lo más grave, como dice Romanos 1, no adoramos a Dios ni le damos gracias. Y amigo, amiga, no, déjame decirte, no pienses, yo nunca he abortado, nunca me he emborrachado, nunca he robado. Si cometes un pecado, nos dice en el libro de Santiago, si cometes un solo pecado, una sola mentira, una sola mala palabra, ya has desobedecido la ley de Dios y ya estás condenado. Y no pienses, no, pero a mí no, a mí no, Dios no me puede condenar a mí. El apóstol mismo nos alerta en 2 de Pedro 2 con estas palabras. 2 de Pedro 2, 4. 2 de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo. ¿Por qué dice mundo antiguo? Porque no era un pueblo, una ciudad, era todo un mundo de personas. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y el punto aquí del apóstol es, si no perdonó a los ángeles, si no perdonó al mundo antiguo, ¿cómo te atreves tú a decir, a mí Dios sí me va a perdonar? A mí no me va a condenar por mis pecados. Claro que sí. Si no perdonó a los ángeles y a los hombres de ese mundo. Y hermana y hermano, ese es un punto muy positivo. Espero que lo capten. Imagínense la gratitud de las 8 personas que se salvaron. Imagínense la alabanza. Yo me los imagino brincando en el arca de alegría y de gozo espiritual. Cuando de repente comienzan a ver que está lloviendo. ¿Sí saben, verdad, que nunca antes había llovido? Nunca antes había llovido hasta cuando entraron al arca. Antes la tierra era un vapor, nos dice la Biblia. Humedad. Bueno, cuando comenzaron a ver la lluvia y a sentirla y las gotitas en el arca. ¡Es verdad! Y empezaron a ver que el arca se elevaba. Empezaban a sentir que el arca se elevaba. ¡Es verdad! Y nosotros somos salvos. Dios nos ha librado de esta destrucción, de este mundo. Imagínense el gozo, la emoción, el sentimiento de gratitud a Dios. Y el punto es, cristiano, cristiana, has sido salvo. Entonces, de seguro que le debes mucho a Dios. Dios no salva a todos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y tú eres uno de ellos. De miles, de millones de personas, tú eres uno de ellos. Tú entonces le debes a Dios un agradecimiento total. Ámalo, alábalo, sírvelo como Él se lo merece por salvarte. Bien, los siguientes versículos de 1 Pedro nos hablan de esta gran salvación. Versículo 21 a 22. 1 Pedro 3, 21 a 22. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El último encabezado es, Cristo nos salva dándonos una buena conciencia ante Dios. Cristo nos salva dándonos una buena conciencia ante Dios. Estos versículos claramente nos enseñan que no es el bautismo de meternos al agua o de untarnos con agua lo que nos salva. Es un bautismo espiritual. Es un bautismo que corresponde al del arca de Noé. Y es por eso que el versículo nos dice que no se trata de una limpieza del cuerpo, sino de una buena conciencia. Y eso sí está muy claro. tenemos una buena conciencia por la resurrección y la intercesión de Cristo. Es lo que nos salva, el cual está a la diestra de Dios. Y como nos explica en Hebreos, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por eso somos salvos. Ahora, no hace mucho tiempo que estudiamos estos conceptos en Semana Santa, en el Día de la Resurrección, y también en el versículo 16, Primera Pedro 3:16, teniendo una buena conciencia para que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Lo estudiamos ya esto. Así que nada más, y el tiempo se nos acabó, lo más esencial que aprendimos. Una buena conciencia, esencialmente, es una conciencia limpia. Con su precioso sacrificio, el Señor nos limpia nuestra conciencia de todas las aberraciones, toda la corrupción que hemos cometido. Todas las cosas malas, los pecados que nos causan remordimientos, o los que no nos causan remordimientos, pero sí nos condenan ante Dios. Eso lo vimos en Hebreos 9:14, si lo quieren leer. Hebreos 9:14. Comienzo a leer con el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Eso es lo más importante de todo esto. La buena conciencia es una conciencia limpia por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. O como nos dice ahí en 1 Pedro, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, como cristiano, ¿uno cree que Cristo vino a este mundo para sacrificarse por nosotros? ¿Tú crees que Él fue muerto en la carne y vivificado en espíritu para llevarnos a Dios? Eso, a lo último, es lo que te da una buena conciencia hacia Dios. Creer en Cristo como el Salvador. Y ya está limpia. Ya está limpia. Es una buena conciencia. Y algo que tienes que subrayar aquí es que es una conciencia, buena conciencia hacia Dios. No hacia los hombres, pero es una buena conciencia hacia Dios. Cristo, el sacrificio, fue hacia Dios también, como nos dice ahí en el versículo que acabamos de leer, de Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Por eso Él limpia nuestras conciencias ante Dios, porque ese es un sacrificio hacia Dios. Ahora, digo esto, y esto es muy, pero muy importante. Tal vez tú tienes problemas con esto. Cuando Cristo se sacrificó por nosotros, lo hizo ante Dios y fue un sacrificio para Dios. Así nos limpia, de tal manera que Dios nos ve puros y limpios. Y menciono esto porque muchos piensan que se trata de una buena conciencia hacia nosotros mismos. Y muchos, tal vez usted está aquí, y por eso está aquí en este mensaje, escuchando este mensaje, tal vez por internet. Muchos, ayudados por el diablo, confunden la conciencia con la memoria. Es algo totalmente diferente. Creen que Dios no los ha limpiado su conciencia porque recuerdan sus pecados. Piensan, si Dios me hubiera perdonado, yo no tuviera problemas con estas memorias, esos pensamientos. Esos pensamientos es la memoria, es el diablo. El diablo es un experto ventríloco, así se llaman los que hablan con los monitos, con los que están hablando así. El diablo es experto en eso, de hacernos creer que es la conciencia, pero no es la conciencia ante Dios, hacia Dios. Si usted sufre de ese síndrome, aférrese a versículos como Hebreos 9:14, o 1 Juan 1:9, o 1 Juan 3:20. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe que nuestra conciencia ya está limpia por la sangre de Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue hacia Dios. Muy bien. Para terminar, una pregunta nada más. Es una pregunta de lo más vital, esencial y trascendente para tu vida. Supongamos, ¿bien? Es una suposición. De las 7.750.000 millones de personas que hay en el mundo hoy, nada más se van a salvar 8, ¿bien? Nada más se van a salvar 8. ¿Cómo puedes estar tú segura? ¿Cómo puedes estar tú seguro que eres uno de ellos? Los miles de millones de personas, como en el antiguo mundo, nada más 8 van a ser salvas. ¿Cómo puedes estar tú segura, seguro, que tú eres uno de ellos? Ah, pues hermano, yo vengo a la iglesia todos los domingos y los domingos por la tarde también. Ah, hermano, es que yo leo la Biblia todos los días. Hermano, es que yo oro todos los días. Hermano, yo ofrendo todos los domingos. Hermano, yo soy una buena esposa. Tengo un mal esposo, pero yo soy una buena esposa. Una buena ama de casa. Hermano, yo soy un buen esposo. Yo soy un buen hijo. Yo soy un buen padre. Todas esas cosas son secundarias. Ninguna de ellas te salva. Cristo es el único que puede darte una buena conciencia. Cristo es el único que puede limpiar tu conciencia de toda obra mala. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en Él, cree en su sacrificio. Eso te limpiará la conciencia y eso es la garantía de que eres, que eres y serás salvo al final. Y si lo eres, agradécele a Dios. Alábalo. Lo repito, son palabras de Cristo. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y tú eres cristiana, tú eres cristiano, tú eres uno de ellos. Tienes mucho por qué agradecerle. Mucho por qué alabarlo. Mucho por qué amarlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Para gloria de Dios. Oremos. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por las buenas noticias. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Le pedimos por sus méritos que inyectes estas verdades, estas enseñanzas a nuestros corazones. Que tengamos el gozo, la esperanza de nuestra salvación, sabiendo que tú has limpiado nuestras conciencias de toda obra mala por tu sacrificio en la cruz. Ayuda a nuestros niños, a nuestros hijos a entender estas palabras. Guíalos y dirígelos. Le pedimos, Señor, que esta semana te sirvamos, te alabemos como tú te lo mereces. En Cristo Jesús. Amén. La bendición final es de 2 de Corintios, el capítulo 13. 2 de Corintios, el capítulo 13. Y el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.